digamos que ahí los lazos de fraternidad son muy fuertes y hace que los procesos organizativos también sean, pues porque hay una relación muy fuerte, digamos que ahí todos son familia, como acontece en el Valle del Patí. El Valle del Patí para mí hoy en día es una gran familia extensa, porque hay muchos lazos familiares, ¿cierto? De todos esos cruces que se fueron produciendo históricamente.
En el sur del Cauca, en el municipio del Patía, vive una de las descendencias más importantes de los pueblos negros de Colombia, una etnia afropatiana que ha hecho de la música y de la vida en comunidad una posibilidad de resistir y de pervivir. Uno de los testimonios colectivos más importantes existe a solo una hora del Bordo, su cabecera municipal. Se trata de la vereda El Tuno, ubicada en el corregimiento de Méndez, una comunidad que inició con un matrimonio y su descendencia, el matrimonio de Santiago Llanos y Mónica Caicedo, quienes dieron vida a una familia muy musical.
Porque nuestra historia es muy bonita. Papá Santiago y mamá Mónica tuvieron muchos hijos, ¿no? Pero resulta que entre esos hijos estaba el viejo Emilio, mi tío Felipe, mi tío Limpo y Cristóbal, papá Cristóbal. Entonces ellos eran nuestros abuelos, los cuatro hermanitos, y se fueron un día a bailar a Angulo, y todavía bailar, y conocieron a nuestras abuelas, las cuatro abuelas, que es mi tía Jova, mi tía Pimpina, la vieja Inés y Ascensión.
Quien cuenta es Diana Llanos, es líder de la vereda El Tuno y hace parte de la tercera generación de los Llanos Daza.
Se enamoraron en Angulo, en una fiesta, no mentira, en fiesta no. Y ellos se enamoraron y se casaron esos cuatro hermanos con esas cuatro hermanas. Entonces pues se vinieron a vivir aquí, al Tuno.
Así inició una de las familias más representativas de la afropatianidad y de su música.
El viejo Santiago Llanos era un paisa blanco de ojos azules, y él se casa con Mónica Caicedo, y entonces él con Mónica Caicedo se establecen en donde hoy es la escuela, por eso se llama El Tuno. Ahí había una gran mata de tuno o de tuna, y ahí tuvieron sus hijos.
Cuenta Adolfo Albán, quien hoy es parte de la comunidad luego de haber llegado hace más de 3 décadas como antropólogo e investigador, y que hace parte de la comunidad y de la familia del Tuno desde hace aproximadamente 2 décadas. Un territorio donde hoy habita una comunidad de 200 habitantes aproximadamente, con casas distantes una de la otra y con calles y casas que llevan los nombres de los primeros matrimonios Llanos-Daza.
Entonces, cuando los Llanos empiezan a crecer, ellos salían a trabajar y salían a jornalear. Ellos iban para los lados de Angulo y del Puro, y ahí es donde la historia es maravillosa, y es que 4 de estos hermanos Llanos conocen a 4 hermanas Daza. Cada uno de ellos se enamora de una de las Daza y se configuran esos 4 matrimonios, 4 hermanos con 4 hermanas. Eso no ha acontecido en ningún otro lugar del territorio de la afropatianidad, sino en esa comunidad.
Es una descendencia que ya está cerca de su tercera generación y que ha habitado en los últimos cerca de 100 años en el predio privado conocido como Llano Grande, heredado por papá Santiago y mamá Mónica. Un lugar que hoy es escenario de procesos como el Son del Tuno, que ha sido acompañado por los más importantes intérpretes de violín y por las cantadoras del Patía. Un proceso que además da origen a semilleros como Son Tunito. Donde niños y niñas de esta vereda se forman por el rescate de esta tradición.
Y claro, la otra particularidad es el sentido musical que tiene esta comunidad. Yo recuerdo que alguna vez, estaba terminando el 88, yo había ido a un sepelio en Patía, y de pronto alguien me dijo: ve, Adolfo, si usted quiere, usted que está interesado con esta cosa de la música acá, si usted quiere conocer una comunidad, vaya al Tuno, que allá todos son músicos. Y yo: ¿cómo así? Es a todo, pero es que allá todos son músicos. Y yo decía: bueno, eso hay que conocerlo, porque ¿cómo así que todos son músicos? Han sido siempre 3 estrategias: recuperación, preservación y difusión. Y entonces en la difusión había que mostrar el proceso en distintos lugares. El Son del Tuno ha participado en algunas oportunidades en el Petronio Álvarez, que también fue parte de la estrategia. Las cantadoras fueron ganadoras en la modalidad de violines caucanos, ¿cierto? Entonces era no tanto ir como a concursar, sino a mostrar ese proceso y a mostrar esa cultura. Porque en 1988, cuando yo llego al territorio, pues uno lo que veía era un abandono estatal impresionante, ¿no? Mucha precariedad, ¿no? Que con el paso del tiempo, pues las condiciones de vida de la gente también han ido cambiando y transformando. Y yo diría que eso gracias a su cultura, ¿no? Y a sus expresiones como la música, por ejemplo, que ha hecho visible un territorio. Pues está la música, ¿cierto? Está la ritualidad, ¿no? Está la vida cotidiana de la gente que se empieza a conocer cada vez más.
Es así como la música afropatiana ha acompañado los procesos más importantes de la comunidad del Tuno y de otros corregimientos del sur del Patía, como la instalación de las primeras unidades sanitarias del caserío, las letrinas.
Adolfo, que ya instalaron letrinas en la casa de fulano de tal, entonces yo me iba para allá y nos íbamos con los músicos. Cuando me avisaban, yo empezaba pues a tomar agua, cuando llegaba allá, entonces estaba ya la caseta ahí instalada, yo entraba, orinaba, salía y decía, está instalada esta letrina, quemaba un cohete y los músicos tocaban un bambuco. Eso era una cosa, porque eso era una fiesta, ¿cierto? Tenía que volverse, es un momento de alegría, estamos mejorando las condiciones de vida.
Adolfo cuenta además que en la década de los 80s había una fuerte necesidad de hacer de la música una posibilidad para fortalecer la comunidad.
Entonces en la difusión había que mostrar el proceso en distintos lugares y se va con los músicos del Tuno al Mono Núñez en Ginebra.
Parecen hormiga riera, sin descanso en la...
Continuando con la historia, del otro lado del municipio, la tarea de difusión de la identidad afropatiana estaba en manos de las cantaoras del Patía.
Ella la sostiene saludando a las montañas, las cañitas y las hojas.
Nosotros somos maestras y cuando empezamos a trabajar, nosotros nos dimos cuenta que había muchas cosas que se habían perdido.
Ana Amelia Caicedo es una de las mayoras más representativas de la cultura afropatiana. Es cantaora, docente, cocinera tradicional y gestora cultural.
Llegó la tecnología, llegó la imposición europea y llegaron otras formas de cultura de otros lugares.
Ya había llegado hacia la década del 70 la energía eléctrica y con la energía eléctrica llegaron los tocadiscos y llegó la pasta, que eran los discos de larga duración, los vinilos, y entonces llegaban pues otras músicas. Había una desventaja porque entonces pues los tocadiscos no se cansaban, no había que darles trago ni comida.
De esta manera, mientras en la vereda del Tuno la familia Llanos Daza constituía su identidad a través de la música y de la picaresca, en el corregimiento del Patía las cantadoras lo hacían desde la educación y los cantos.
Nosotros como maestras, descendientes de africanos, por supuesto, y que nos gustaba cantar y que muchos de nuestros abuelos cantaban, hacían coplas, hacían tonadas, tocaban tambor, se habían empautado, dijimos, pero nosotros estamos dejando perder todo eso.
Entonces ya no era solamente el son del Tuno el que tocaba bambuco, sino que todos estos grupos empiezan a tocar bambuco. Bueno, las cantadoras luego entonces también van cantando bambucos. Y eso ha permitido ese reconocimiento del territorio a través de la música. ¿Por qué? Pues porque la música ha viajado y eso ha hecho parte de la estrategia de difusión que construimos en 1988. Hasta el punto que hoy en día, por ejemplo, la academia va reconociendo esta música y eso hace posible que aquí el Departamento de Música de nuestra universidad desarrolle el proyecto Patía Sinfónico.
La Universidad del Cauca se enorgullece esta noche de presentar este evento, Patía Sinfónico, un canto a nuestra gente, un aplauso a nuestros artistas invitados.
Las cantadoras del Patía son mujeres de la tercera edad, la mayoría fueron que iniciaron mujeres de la tercera edad. Vitelina era la tamborera, Mélida era una voz fuerte. María era la sabedora del chancuco, le decíamos María Chiquita. Elvia cantaba y componía. Ricardina era bambuquera. Imelda, Olivia, y cada una manejó como su forma de ser, la introdujo en la educación.
Este es todo un rescate en el que ha sido importante la unión comunitaria, las familias afropatianas de tradición y, por supuesto, el corrinche.
Nos identifican también. El corrinche es yo juntarme con usted a hacer conversación, jocosa, bochiche y todo. Chichigua ya también es otra palabra que es.
La corrinchería es la algarabía. Hacer un corrinche es armar una fiesta, una algarabía, ¿no? Eso es un corrinche, ¿cierto? En donde la gente se divierte y se ríe y molesta. Esa es la corrinchería, un alboroto.
Corrinche, es decir, las reuniones donde con cuerdas y tambores se arma un encuentro musical y chichigüero.
Un aspecto interesante, digamos, del bambuco son las letras. Tienen que ver con la naturaleza, con la vida cotidiana, con la picaresca, que es una característica de la afropatianidad. Por eso en la cultura de la afropatianidad aparecen los chichigüeros, ¿cierto? Y el chichigüero es ese ser que se le sabe la vida a todo el mundo y las anécdotas, ¿no? Y que le saca gusto a todo el mundo y a la vida de todo el mundo. El territorio de la afropatianidad es la gente, ¿no? Y eso es algo que es bien significativo, porque el ser afropatiano es alegre, es trabajador, es acogedor. En 1989 llevamos un año de proceso. En una oportunidad un amigo de allí me invita a una fiesta de un matrimonio. Y no sé por qué razones, en el bolsillo de la camisa yo llevaba uno de los cassettes donde tenía grabados los bambú. Entonces yo veía la fiesta, pues la gente bailando con los distintos ritmos, pero no sonaban bambucos evidentemente. Entonces yo le digo a él, ¿me puedes permitir que coloquen, que tengo aquí unos bambucos de la gente del túnel? Yo quería experimentar qué pasaba, que la gente volviera a escuchar bambú. Pusieron una de las canciones y de pronto, de un lado de la sala, un hombre mayor, un señor como unos 70 años, atraviesa la sala. Todo el mundo estaba sentado, atraviesa la sala porque en el otro lado había una mayorcita, y él va y con el se quita el sombrero de su cabeza y la invita a bailar, y empieza esa pareja, Angie, a bailar bambú. Y yo dije, esto es posible. Me hizo comprender de que lo que estábamos haciendo valía la pena, ¿sí? Que era posible, que era posible que el bambuco no desapareciera.
Y nos dimos al trabajo de recoger como la memoria histórica de todos los violinistas de aquí del territorio. Yo trabajo sobre todo en gastronomía. Hemos recogido unos 30 platos que los hemos llevado a distintos lugares. Hemos escrito, hemos recopilado una cantidad de canciones.
Es una historia que en las manos de sus líderes y lideresas toma fuerza cada vez que le enseñan a los niños y niñas de todas estas tradiciones que hablan de identidad y de resistencia de los pueblos negros.
Todo eso forma parte de nuestra identidad. Todo eso es lo que nos ha formado, todo eso es lo que hemos aprendido y hemos entregado a la humanidad para que conozcan la riqueza cultural que ha sido un aporte de nosotros.